Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora o bien si llevan desde las 7 con nosotros, desde las 7 que arrancábamos el Enfoque Deporte Mediante en este primaveral jueves en Madrid, pero primaveral de primavera avanzada, porque hace más propio de un mayo bien entrado que de este 21 de marzo, día jueves, un día en el que hemos vuelto a comprobar, pues miren, que la crispación política está alcanzando niveles que muchos no han visto antes, por las formas, especialmente impropias en muchas ocasiones, de representantes públicos y también por el contenido, muchas veces vacío de reproches y acusaciones de unos y de otros que vemos, que escuchamos a diario. Como cada jueves, la Asamblea de Madrid ha vuelto hoy a tener un pleno caldeado.
No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días. ¿A Sánchez le preocupa dónde duermo? Porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo.
Tenemos un gobierno en bancarrota moral. Nació en bancarrota hace 4 años con los protocolos de la vergüenza y sigue en caída libre al amparo de la corrupción, de los beneficios por los delitos fiscales, de las mentiras y de las amenazas de su jefe de gabinete. Amenazar a un periodista es amenazar la democracia.
Aproveche para pensar que desde el Grupo Socialista vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su gobierno ha destinado a pagar a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que casualmente es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja, señora Ayuso.
Los madrileños no llegan para comprar una vivienda, no llegan a fin de mes. Y aquí parece que los únicos que llegan para comprarse vivienda en las mejores zonas de Madrid son los políticos, pero no los madrileños.
Pero nada que ver con lo que estamos viendo y escuchando estos días, estas semanas en el Congreso y en el Senado. Especialmente esta semana, especialmente ayer, cuando escuchábamos, por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso había apretado el gatillo con los mayores durante la pandemia sin que la presidenta del hemiciclo, por cierto, retirara las palabras del diario de sesiones. La política en España ha pasado unas líneas que no se deberían pasar, entre ellos, especialmente. Y lo peor es que en privado lo reconocen. Reconocen que se están sobrepasando ciertos límites. La prensa hoy, los compañeros han preguntado por ello y adivinen, ¿de quién es la culpa para unos y para otros?
Creo que hay que preguntarle al Partido Popular.
Con educación, teniendo educación, teniendo respeto, teniendo decoro en esta Cámara, ¿no? Y no utilizando todo, y no considerando al adversario un enemigo. Pues por la parte que nos toca, moderaremos.
Hemos visto una sesión bronca porque hemos visto a un gobierno llegar muy nervioso, hemos visto a ministros gritar y tienen que entender que cada pleno es una sesión de control al gobierno y el gobierno viene aquí a rendir cuentas y lamentablemente vienen aquí a gritar e insultar a la oposición y creo que eso es muy mala idea y muy mala imagen.
Pues yo creo que hablando de política y teniendo un gobierno que gobierne, pero como no hay gobierno, pues no le queda otra que insultar, ese es el problema.
Pues eso, que la culpa es del de enfrente. Por cierto, Pedro Sánchez dice que el Partido Popular aumenta la crispación porque no soportan no estar en el gobierno y para que no se hable de la pareja de Ayuso. Y evidentemente, en el otro lado, en el Partido Popular, dicen que el Partido Socialista aumenta la crispación. ¿Para qué? Para que no se hable, a su juicio, de la mujer de Pedro Sánchez. Y en medio la prensa, que también está viendo estos días cómo se la utiliza como arma arrojadiza. En Sol, en la Puerta del Sol, el gobierno de la Comunidad de Madrid denunciaba, como les contábamos en la noche del martes, que algunos periodistas andaban merodeando a las puertas de la casa de la presidenta de la comunidad y eso ha servido para que algunos miembros de la izquierda vuelvan a pedir la dimisión del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, por lo que consideran ataques a la libertad de prensa. Lo consideran, por cierto, los mismos que han atacado a la prensa en más de una ocasión y que siguen atacando a la prensa a día de hoy. Y la cosa es que lo hacen muchas veces sin ruborizarse lo más mínimo. Y entre tanto, Pues entre tanto, en medio de todo, la amnistía. La ley de amnistía, que es uno de los asuntos que evidentemente más aumenta la temperatura en la vida política española. Y hoy sobre la ley de amnistía se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial. Encima de la mesa tenían dos informes y uno finalmente ha sido aprobado. ¿Cuál? El contrario a esa norma, el contrario a la ley de amnistía. La considera el Consejo anticonstitucional. Y es un informe bastante, bastante contundente. Es más, directamente habla de una norma inadmisible en democracia. Lupe Ortiz.
La amnistía no está contemplada en nuestra Constitución. Es más, queda excluida de forma expresa. Por eso el informe se muestra contrario a una ley que considera anticonstitucional. Un informe muy duro, con una norma que pretende borrar los delitos cometidos durante el procés. Y es algo inadmisible para el gobierno de los jueces que se puedan dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales. De este modo es una ley que atenta contra la separación de poderes, también contra el principio de igualdad, porque se perdonan determinados delitos. El informe elaborado por el vocal Venceslao Olea ha suscitado el apoyo mayoritario del Consejo del Poder Judicial. 9 votos a favor y 5 en contra. Por cierto, que el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, ha votado en blanco. La justificación es que cree que se debería haber profundizado más en cuál es el objetivo de aprobar esa ley de amnistía, que no es otro que dar cumplimiento al pacto del Gobierno con Junts para que Pedro Sánchez continúe al frente del gobierno.
La amnistía se va a aprobar dentro de un par de meses aproximadamente de manera definitiva en el Congreso de los Diputados después de su paso por el Senado y ya veremos en qué punto pilla al fugado Carles Puigdemont, que podría tener los días como fugado contados. Hoy por lo pronto ya ha anunciado que sí, que se va a presentar a las elecciones del 12 de mayo a las elecciones a la presidencia de la Generalitat, por lo que no es para nada descartable que vuelva a ser presidente de Cataluña. Noelia Ontoria.
Carles Puigdemont presenta su candidatura a la presidencia de la Generalitat y concurrirá a las elecciones del 12 de mayo.
No busco què és el més còmode i menys arriscat a nivell personal. Y yo no podría explicar ni tan solos a mí mateix.
No busco qué es lo más cómodo y menos arriesgado para mí personalmente. No me podría explicar ni tan solo a mí mismo que después de pasar 6 años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre la oportunidad para hacer posible la restitución de esa presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida por el 155, he de huir de esta responsabilidad por razones de comodidad personal.
Es por eso que he decidido presentarme a las próximas elecciones al Parlamento.
Me habéis estropeado la sorpresa, decía Puigdemont, que renuncia además a presentarse a las europeas del 9 de junio y pondrá todas las energías en estos comicios que se toma como una oportunidad para levantar Cataluña y sacarla del letargo de tantos años de represión. El anuncio se ha hecho en Francia, a pocos kilómetros de la frontera, que si Puigdemont cruzase sería detenido. Su equipo jurídico confía, no obstante, en que tras la aprobación de la amnistía sí pueda regresar a Cataluña y ser investido si los catalanes le dan su confianza.
Hay más noticias en este día, en este jueves 21 de marzo, que repasamos a las 8 y 8 minutos de la tarde en titulares con Luis Mínguez. Vox ficha a Juan Carlos Girauta para su lista a las europeas.
Irá de número 3, aunque la propuesta de Abascal deberá ser ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Girauta, que se declara encantado con el nuevo reto, fue portavoz de Ciudadanos en el Congreso entre 2015 y 2019, pero se dio de baja en el partido en 2020 por discrepancias con Arrimadas.
Luis Montenegro, designado primer ministro en Portugal.
El líder de la coalición de centro-derecha, ganador de las elecciones, recibió el encargo del presidente de la República esta madrugada tras el recuento del voto en el exterior en el que ganó la extrema derecha de Chega. Tomará posesión el 2 de abril. Montenegro ha asegurado hoy en Bruselas, tras reunirse con von der Leyen, que no hay razón para que se dude de su capacidad de tener un gobierno estable.
La presidenta de la comunidad viaja a Chile en visita oficial.
Buscará estrechar lazos económicos, comerciales y turísticos, vender la marca Madrid y nuestros productos con denominación de origen, pero también promocionar la comunidad como destino para que alumnos hispanoamericanos cursen aquí estudios de grado o posgrado.
Buena buenas perspectivas para la Semana Santa.
En Barajas hay programados 11.600 vuelos hasta el final de ese periodo y Renfe va a ofertar más de 2,5 millones de plazas. La Asociación de Viajes calcula entre un 5 y un 15% más de reservas respecto al año pasado.
Absueltos tres policías juzgados por matar a un hombre en Vallecas.
Ocurrió en 2021 y los agentes hicieron uso de sus armas cuando el fallecido se les abalanzó con un cuchillo. El jurado considera que no existe homicidio y que actuaron en legítima defensa.
Y el ayuntamiento, que desvela a los premiados con la medalla de honor de la Villa Este San Isidro.
Han recaído en la comunidad judía de la capital, la historiadora Carmen Iglesias y el Rayo Vallecano. Otras medallas de menor nivel se otorgan al grupo Hombres G y a la chocolatería San Ginés, entre otros.
Preguntamos precisamente por esto a nuestros oyentes. Javier Nando.
Se ha aprobado hoy la concesión de medallas para San Isidro. Los premiados este 2024 por el patrón de la capital madrileña son tres medallas de honor de la ciudad de Madrid, a la comunidad judía de Madrid, al Rayo Vallecano y a la historiadora Carmen Iglesias. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿a quién le daría usted la medalla? Esto nos ha dicho Carla.
Hola, yo se la daría a la Guardia Civil por la labor que hacen, sin medios, sin ser considerados profesión de riesgo, teniendo en contra al gobierno y sobre todo al ministro del Interior.
A través de X nos ha escrito Carmen Álvarez. Consideraría a los voluntarios de la Cruz Roja en Madrid que podrían ser merecedores de la medalla. Su labor en proporcionar ayuda humanitaria, especialmente durante momentos de crisis y emergencias, es invaluable para la comunidad madrileña. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueum, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo, Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Venga, lanzo pregunta. ¿Qué temperatura crees y creen nuestros oyentes que tenemos en estos momentos en la Puerta del Sol?
¿En la Puerta del Sol?
En la Puerta del Sol, en el centro.
No lo sé. ¿15? ¿14?
¿15? ¿14?
¿Más?
20 grados en estos momentos.
¿Pero 20 grados no es noche tropical?
Pues casi. La verdad es que hoy hemos tenido unas temperaturas anómalas, han vuelto a subir esos valores diurnos, 25 grados hemos registrado hoy, pero ojo que mañana nos espera un combo especial para un viernes previo a Semana Santa, que es calima y más calor. Mañana valores, que arrancaremos la jornada ya con 13 grados, ahí es nada, y máximas de 26 en la capital. Bueno. 25 en Rascafría, 28 en Aranjuez. Y además, una intrusión de polvo en suspensión que volverá a dejar una calidad del aire desfavorable en amplias zonas de la Comunidad de Madrid y, por tanto, el cielo también más turbio. Sin descartar que pueda aparecer alguna nube de desarrollo de estas ya típicas de primavera que nos pueden dejar alguna tormenta puntual, ocasional, aislada en el entorno de la sierra. De cara al fin de semana, ambiente todavía estable, con temperaturas que ya empiezan a descender de forma muy, muy moderada, para ya dejarnos un inicio de semana, coincidiendo ya con la Semana Santa, un poquito más desfavorable. Vaya. Y con unas temperaturas que ya podrían quedarse por debajo de los 20 grados. Pero recordamos que a lo largo de esta semana, ya desde hoy, vamos a ir actualizando en todos los espacios del tiempo de los servicios informativos y también el programa Buenos Días Madrid y aquí en Onda Madrid, la previsión para la Semana Santa madrileña y también la previsión para los días en los que toque procesión.
Porque hay mucha gente que estos días está pendiente sobre todo del cielo. Gracias.
Exacto.
Sara Valle, 8 y 13 minutos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de un accidente en la M45 en Vallecas, dirección A4, que mantiene el carril izquierdo cerrado y genera hasta 2 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicada la entrada por la 1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30 y la salida por la 3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 Alcorcón, Móstoles y Arroyo Molinos, y A6 a su paso por el plantío. Además, intensa la M40 en Coslada hacia la 3, Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo sentido a 5 y Túnez del Pardo hacia la 6.
Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde y a esta hora en el enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Bolsa de empleo para monitores de natación en Manzanares El Real. El proceso selectivo se desarrolla por el procedimiento de concurso en el que se valoran los méritos laborales y formativos. Los candidatos deberán cumplir con los requisitos habituales y además tener titulación de la ESO o FP básica y título de monitor y o entrenador de natación. Puedes inscribirte hasta el 30 de marzo. Buscan un auxiliar de almacén en Alcalá de Henares para trabajar en la carga y descarga, recepción y salida de material, control de albaranes y de stock, entre otras funciones. Precisan de alguien con residencia en Madrid o localidades cercanas, carné de carretillero y se valoran conocimientos informáticos básicos. Ofrecen un contrato laboral indefinido a jornada completa, en horario de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde y un salario de entre 20.000 y 21.000 euros anuales. Y terminamos con una oportunidad laboral para 3 técnicos audiovisuales. Sus funciones serán el montaje de micros y altavoces en eventos y ayudar en tareas de mantenimiento. Deberán contar con experiencia y les ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, principalmente en turnos de mañana, con un salario de 22.000 euros brutos en 14 pagas.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y recuperamos a Félix Madero, que a las 7 de la tarde no nos ha podido dejar su pincelada de cada día, que ya saben que viene todos los días a este programa para parar, para templar y para mandar.
If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me.
Ayer, después de ver eso que pomposamente llaman sesión de control al gobierno, tomé la decisión de dejar de ver estos debates, al menos hasta que ahí cunda algo de razón, de inteligencia, concordia y sobre todo educación. No hacen falta informes sobre la calidad de la educación en España si uno ve y escucha atentamente a los diputados y diputadas de nuestro Parlamento. Cuentan los más viejos que estas Cortes se parecen en lo peor a las Cortes previas a la Guerra Civil. La comparación es inquietante, pero conviene que seamos sensatos y sepamos diferenciar tiempos ya pasados con los nuestros. Corrupto, cómplice de la violencia y los asesinos de mujeres, putero, cocainómano, sátrapa, la esposa del presidente Ascena, el novio de la presidenta Ayuso también. En fin, nadie, salvo quizá Puigdemont, sabe cuánto va a durar esta legislatura. Lo que sí podemos pensar razonablemente es que así no se puede continuar. O mejor dicho, ellos no deberían continuar. Aunque no lo crean, o no se den cuenta, o no lo quieran ver, la confrontación que mantienen en el Congreso es de ellos y solo de ellos. Felizmente en la calle, y no sé qué es lo que piensa la calle y me baso solamente en las encuestas, parece estar en otra dimensión más razonable y natural, la que marca y demanda la propia vida de cada día. La vida se parece poco a lo que pasa en la carrera de San Jerónimo y por eso las encuestas no hacen otra cosa que hablar del aumento del desapego de los ciudadanos con sus dirigentes. Hoy al cronista no le puede sorprender que el que fuera vicepresidente del gobierno de España haya devenido en tabernero. No hay evolución más razonable y natural. No le digas a mi madre que soy periodista, dile que toco el piano en un burdel. Bien, ahora las madres de nuestros políticos también deberían creer lo mismo. Mejor tocar en un lupanar que intervenir en una sesión de control al gobierno. No cabe ya más desprecio por las formas. Está confirmado. El macarrismo, la falta de gusto y la ordinariez es de derechas, de izquierdas y es también nacionalista. No sé, quizá un día de estos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo decidan tomar un café mientras un periodista al piano interpreta la rumba Dame veneno, dame veneno.
Ocho y 19, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio.
Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. mitservicios.com.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca el sueño de Movistar Inter en la Copa de España de Fútbol Sala. Desde las 9 en el partido de la Onda y por el 106 de la FM te contamos el duelo de cuartos de final contra el Palma Futsal. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Intercambiamos noticias, como siempre, a esta hora, a las 8 y 21 minutos de la tarde, hoy con Inés Verdejo. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Inés, Ayuso y el Partido Popular respaldan a Rodríguez, a Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, hoy tenemos nuevo protagonista, no sabemos cuánto durará este capítulo, pero el pleno de este jueves de la Asamblea de Madrid ha arrancado con la lectura de una declaración institucional por la libertad y la defensa de prensa y también de los periodistas. El texto ha sido una propuesta de Más Madrid que ha apoyado todos los grupos políticos, a pesar de que era el aperitivo de lo que sabíamos que venía después. Esos continuos comentarios sobre el jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso por sus últimos encontronazos, por llamarlo de alguna manera, con los periodistas del País y el Diario. Pues es que rara ha sido la intervención de cualquier diputado o portavoz del PSOE y Más Madrid que no haya citado a Rodríguez para cargar contra él o para pedir su dimisión. Pues pese a eso, pese a toda esta presión, la presidenta Díaz Ayuso ha vuelto a defender a su jefe de gabinete y ha rebajado la tensión de sus comentarios hacia los periodistas en una conversación, en un chat de confianza sin más importancia que eso. Pero no solo ha sido Díaz Ayuso la que ha restado importancia a esta cuestión, porque el presidente del PP, Alberto Núñez y Feijóo, ha enmarcado también estos mensajes de Miguel Ángel Rodríguez dentro de una conversación privada más o menos afortunada que ha dicho que puede conllevar a descalificaciones que se pueden llegar a entender. La defensa de Rodríguez también ha llegado al Ayuntamiento de Madrid, que el portavoz del Grupo Municipal, Carlos Izquierdo, ha recordado que el jefe de gabinete de Ayuso siempre ha defendido la libertad de prensa y siempre le ha pedido a los políticos que traten bien a los periodistas. Así que a ver si efectivamente cerramos este capítulo, que tenemos mucho barro encima de la mesa y acabamos por lo menos con un protagonista.
Y tanto. Sara, luz verde a Valdecarros, al nuevo barrio de Madrid que va a tener el tamaño de Alcalá de Henares.
Pues sí, mira, el ayuntamiento ha aprobado la adaptación del proyecto de urbanización de Valdecarros, de este nuevo barrio, que es uno de los que se proyectan en el suroeste de Madrid, y la noticia supone pues que echa a andar efectivamente esta urbanización. El barrio va a ocupar nada más y nada menos que 19 millones de metros cuadrados de suelo y se van a levantar allí unas 50.000 viviendas donde van a vivir entre 150.000 y 200.000 personas, o sea, es como crear de la nada una ciudad pues del tamaño de Alcalá de Henares o de Logroño, o sea que imaginaros las dimensiones del trabajo que hay en marcha. Urbanizar este nuevo barrio va a costar mucho dinero, claro está, unos 2.200 millones de euros, que es lo que se calcula, y lo van a pagar, como no podría ser de otro modo, los propietarios del suelo, o sea, la Junta de Compensación. No se hará todo de golpe, claro, sino en etapas, en 8 etapas en concreto, y prometen que va a ser un barrio muy verde, con un casi un 40% de superficie destinada a zona verde y más de 110.000 árboles plantados. Es un megabarrio que obviamente va a traer consigo también mucho movimiento de empleo, ya que se calcula que en su construcción pues se van a generar unos 450.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Así que dentro de unos cuantos años tendremos un nuevo barrio en Madrid que será pues prácticamente como una ciudad.
¡Qué barbaridad! Inés, las planchas de los grabados más famosos de Goya, que se exponen al completo por primera vez.
Sí, por primera vez en Madrid y en la historia y en todos lados. Es un plan buenísimo para que los madrileños que se queden en Semana Santa y los turistas que lleguen puedan ir a verla. Y es que se expone en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que reúne, como has dicho, por primera vez en la historia casi la totalidad de las planchas de grabados de Francisco Goya. Digo casi la totalidad, solo todas menos 15, que las tiene la Real Academia de San Fernando, pero no le cabe, ya no puede exponer más. Esta exposición se llama Goya, el despertar de la conciencia, y cuenta con 213 planchas de desastres, caprichos, tauromaquia y disparates, que son sus series más famosas. Todas estas planchas han sido restauradas para esta ocasión y enseñan pues la parte más personal de Goya, porque según cuentan desde la academia, en los grabados el pintor encontró ese espacio para mostrar su visión más personal del mundo, que no tenía cabida en los encargos que le hacían. Eso sí, nos avisan también desde la Real Academia de San Fernando de la crudeza de las imágenes. Ya igual de personales, son igual de crudas. Así que hasta el 23 de junio podemos ir a verla y os animo, porque es la mayor exposición de planchas de grabados de Goya, y según explican desde la exposición, ni siquiera el propio Goya pudo ver en toda su vida todas sus series reunidas. Así que además de estos grabados, han aprovechado para exponer 26 pinturas, 7 de la Real Academia de San Fernando, y el resto son de colecciones de particulares, que es muy raro que las presten y que se podrán ver.
Y Sara, terminamos contigo. Un ensayo clínico en el 12 de octubre detecta el cáncer de vejiga sin pruebas dolorosas.
Sí, es una buena noticia médica que pone de nuevo un hospital público madrileño por delante, ¿no? En este caso es el Hospital 12 de Octubre el que va a poner en marcha este ensayo clínico, que se llama Vladimir, y que detecta el cáncer de vejiga a través de una simple muestra de orina. Es un estudio que lidera el investigador Cristian Suárez junto con la investigadora Marta Dueñas, que trabajan en la unidad mixta Hospital 12 de Octubre CIEMAT. Y consiste el ensayo en probar que con una muestra de orina se pueda averiguar si este tumor, el de vejiga, reaparece o no. Es un tipo de cáncer que tiene mucha frecuencia en reaparecer. Los casos vuelven a repetirse y esto obliga a realizarle al paciente pruebas invasivas y muy dolorosas, que además hay que hacer varias veces al año, entre 3 y 4 veces al año, y eso durante años. Con lo cual, esta nueva herramienta pues obviamente les va a evitar mucho sufrimiento, lo cual siempre es de agradecer. Para llevar adelante este ensayo, los doctores que lo llevan a cabo cuentan con una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que en un par de años, más o menos, en un plazo de 2 o 3 años, se piensa que ya va a estar disponible para la práctica clínica.
Muy bien, pues estaremos pendientes, y es otra buena noticia que nos llega desde la sanidad madrileña, que por fortuna estamos acostumbrados a contar buenas noticias que nos llegan desde la sanidad madrileña. Inés Verdejo, Sara Medialdea, ha sido un placer como siempre. Hasta la semana que viene, queridas. Un abrazo para las dos.
Adiós, gracias.
Un abrazo.
Y a partir de esta hora ustedes pueden elegir si prefieren la información, si prefieren las noticias, el análisis internacional, que en un momento abrimos nuestra ventana exterior con Felipe y con Pedro, como todos los jueves. Si prefieren todo eso, quédense aquí, en el 101.3, en el 106.0, desde las 8:30 de la tarde, los compañeros de deportes les van a contar el baloncesto femenino y el fútbol sala. Estamos llegando a las 8:30, el Enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Ocho y media de la tarde, hasta ahora, como siempre, nos damos una vuelta por nuestra comunidad para comprobar qué es lo que está pasando a lo largo y ancho de la región. Ronda de corresponsales, Onda Madrid.
En el norte de Madrid están de celebración y es que Tres Cantos cumple 33 años desde su independencia de Colmenar Viejo, siendo el municipio más joven de la Comunidad de Madrid, el número 179, algo que están celebrando con diversos planes culturales que culminan esta tarde y noche con un encuentro en el Teatro Municipal. Elisa Lidia Miguel es la concejala de Cultura.
Nos vamos al teatro porque allí celebramos también la anual y tradicional gala de premios Ciudad de Tres Cantos, en la que reconocemos la labor de entidades o de personas tricantinas que han destacado en diferentes ámbitos, como puede ser cultura, empresa, seguridad.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Colmenar ha aprobado dedicar 350.000 euros a cambiar el césped artificial de los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch. En estos trabajos se van a renovar por completo las áreas de juego para evitar lesiones de los atletas. Y una cosa más de cultura, Tres Cantos se suma este 21 de marzo a la celebración del Día de la Poesía y lo hace poniendo en marcha una ruta titulada Poesía en la Calle, por la que una treintena de emplazamientos y fachadas han sido decorados con versos, junto con el título de la obra y el nombre del autor, con el objetivo de acercar este género literario a todos los vecinos.
En el este, Mejorada del Campo se encuentra en estos momentos celebrando el Día de la Poesía con una curiosa iniciativa. Poemas por teléfono es una propuesta en la que jóvenes del municipio leerán un poema a todas aquellas personas que llamen a los números habilitados. Iris Álvarez, concejala de Servicios Sociales.
Esta actividad ya cuenta con 8 ediciones y tiene una gran acogida por parte de nuestros vecinos y vecinas. La idea es acercar la poesía a los hogares y permite tanto llamar para escuchar un poema como dedicárselo a algún ser querido.
Se podrá llamar hasta las 9 de la noche. Por otro lado, en Torrejón de Ardoz, cientos de escolares han participado esta mañana en una plantación con motivo del Día Internacional del Árbol. Gracias a esta actividad, el Parque Fresnos del municipio cuenta ya con 150 nuevos ejemplares. Y por último, el Ayuntamiento de Coslada se suma a la Hora del Planeta y apagará sus luces este sábado a partir de las 8:30.
En el oeste de la comunidad, Pozuelo de Alarcón ha presentado su primer árbol líquido, uno de los pocos de España con el que se pretende conseguir reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire. Coincidiendo con el Día del Árbol, se ha dado a conocer este nuevo ejemplar, formado por 2 cilindros transparentes con 100 litros de agua marina y que alberga una población masiva de microalgas. Durante la visita, la alcaldesa Paloma Tejero se ha mostrado satisfecha con el resultado.
Una alternativa que consideramos que es muy eficaz para aquellos espacios en los que no se permite la reforestación o que el mantenimiento de las plantas pues es muy complicado. Creemos que es una solución muy ingeniosa porque, bueno, a través de microplantas o microplancton pues permite hacer una gran absorción de CO2 que equivale aproximadamente a lo que podría absorber 30 árboles de 10 años de edad.
Asimismo, Tejero ha señalado la posibilidad de ubicar este tipo de árbol líquido que tiene un coste de 1.500 euros en diferentes puntos del municipio. Entre otros temas, la Biblioteca Ricardo León de Galapagar ha acogido la primera jornada de análisis de la situación socioeducativa del municipio. Para ello, la reunión ha contado con la presencia de los directores y departamentos de orientación de los diferentes centros escolares del municipio. Por otro lado, también en Galapagar, la Concejalía de Salud Pública y el Centro de Salud de Galapagar han aunado esfuerzos para fomentar el bienestar de todos los vecinos, ya que han organizado charlas informativas en las que profesionales sanitarios pondrán todos sus conocimientos a disposición de los galapagueños.
En la zona sureste esta mañana se ha presentado la nueva temporada del Tren de la Fresa, que volverá a unir Madrid con Aranjuez el próximo sábado 30 de marzo. El ferrocarril histórico más antiguo de España cumple 40 años y lo celebra con una novedad, la posibilidad de ir a las huertas donde se cultivan las auténticas fresas de Aranjuez. El consejero de Turismo, Mariano de Paco, explicaba en la presentación la importancia del patrimonio cultural dentro de la oferta turística de la Comunidad de Madrid.
Lo que nosotros podemos ofrecer a toda esa cantidad ingente de turistas que nos visitan año tras año y que además van aumentando cada vez más es precisamente la cultura, es precisamente la oferta cultural, es precisamente la amplia oferta patrimonial que también, por supuesto, incluye este tren, también, por supuesto, incluye la gastronomía.
En San Martín de la Vega, por su parte, han finalizado ya las tareas de pintura y saneamiento del Centro Cívico Cultural. También se ha puesto un nuevo falso techo y se han cambiado todas las bombillas por luces LED. Por último, dos alumnos de cuarto de la ESO han conocido esta semana a fondo el trabajo de la Policía Local de Ciempozuelos gracias a un programa de la Comunidad de Madrid para acercar a los estudiantes de secundaria al mundo laboral.
En el sur de Madrid, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, se ha mostrado satisfecho tras conseguir los 4,5 millones de euros de los fondos europeos que dedicarán, dice, a financiar parte de la construcción de una promoción de 108 viviendas públicas en alquiler en el barrio de Poza del Agua.
Concretamente es el edificio de 108 viviendas de protección pública ubicado en la calle Baloncesto número 3. El presupuesto de ejecución de esa obra son 25 millones de euros.
Y desde Valdemoro, el jefe de la policía local, Alberto Albacete, ha advertido de las consecuencias que tiene hacer uso fraudulento de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
En realidad, ya no solo administrativas por la denuncia y retirada de la tarjeta, sino también incluso responsabilidades penales por falsificación de documento público.
Lo hace después de que en los últimos días se tuvieran que interponer hasta 3 denuncias por estos hechos, por usar, dice, una fotocopia para aparcar en las plazas reservadas que hay en el Hospital Infanta Elena de la localidad.
8:35 de la tarde. En un momento abrimos nuestra ventana exterior, como todos los jueves, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonela Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Y 38 minutos de la tarde de este jueves, como jueves que es hasta ahora siempre, abrimos nuestra ventana exterior para echar un vistazo a lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, y lo hacemos como siempre con Pedro Rodríguez, al que en un momento vamos a saludar, y con Felipe Sahagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Felipe, sabíamos de la persecución de periodistas en Rusia, pero esta semana la hemos vivido en nuestras propias carnes, con la expulsión de Xavi Colás, al que, por cierto, le mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde El Enfoque, y que ha hecho un trabajo excepcional en Rusia durante todos estos años.
Efectivamente. El lunes pasado, el Instituto de Cuestiones Internacionales, quizás más veterano, más antiguo, y que todavía sigue de la mano de Vicente Garrido, con el patrocinio de Técnicas Reunidas de la empresa, que hacen un trabajo magnífico de contacto entre diplomáticos, periodistas, académicos, invitó a Xavi a explicar qué está pasando en Rusia y a desgranar un poco su último libro, Putilandia, ¿no? Y yo a esa hora estaba dando una clase en el CSD, no pude escucharla, pero la he seguido después, la he visto en la grabación, ¿no? Y le estaba escuchando y luego leí en Twitter, en X, como se llama ahora, no me sale nunca la...
No, a nosotros tampoco.
Unas críticas que le hacía alguna periodista de nombre español en Russia Today y las respuestas de Xavi. Y yo pensaba para mí, digo, ¡push! Madre mía, todo esto llega, digo, no hace falta que lo haya seguido ningún diplomático, pero una ficha de todo, un resumen de lo que acaba de contar Xavi. Si hubiera sido ruso, acababa en Siberia o en una cárcel del Ártico como otros periodistas rusos, no solo el fallecido. Pero, bueno, siendo español, pues le han expulsado. Es curioso porque varios corresponsales españoles han sido expulsados. Yo recuerdo de Cuba alguno, de México algún otro, amigos míos o conocidos, ¿no? Pero de Rusia no recuerdo en este momento. Puede que haya habido alguno, pero no recuerdo. Pero, claro, yo estaba concentrado siempre, cada vez que hablaba del primo ruso, la persecución, el acoso, los centenares de periodistas rusos que han tenido que salir por los pies o que están en la cárcel. Hace pocos días, Oleg Orlov, de 70 años ya, y que fue el cofundador de Memorial, nada menos que los que recibieron el Nobel en el 2022, o el que recibió el Nobel de 2021, el fundador de Novaya Gazeta, un periódico que ha perdido asesinados al menos a 6 periodistas que yo tengo en la cabeza, Muratov, y que subastó la medalla del Nobel y consiguió más de 100 millones de dólares y lo repartió, se los dio a UNICEF para niños expulsados de Ucrania. Pero la lista de las periodistas que están sufriendo allí dentro de Rusia es tremenda. De manera que la expulsión de un periodista español es una tragedia. Y también te preguntas, bueno, ¿y a los demás que nos expulsan?
Yeah.
¿Qué pasa? ¿Que no llegan tan lejos en sus críticas? ¿Se autocensuran y se moderan porque tienes que hacer la valoración? ¿Qué nos compensa nuestro medio? Sería un debate muy largo, ¿no? Pero, en fin, daría para mucho. Yo espero que podamos leer un resumen de... porque no, esto no viene de ahora. Seguramente el expediente que tengan los servicios de control y de seguimiento de los corresponsales extranjeros en Rusia, en las oficinas de vigilancia de los corresponsales, pues el expediente de Xavi, pues seguro que era largo y denso, ¿no?
Pedro Rodríguez, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es triste decirlo, pero en la actual Rusia lo más suave que te puede pasar en este aspecto es que te expulsen. De ahí hasta lo que le ha pasado a muchos otros, pues hay varias opciones y la de que te echen del país es casi la mejor.
Bueno, yo creo que... Bueno, lo primero hay que decir que Colás es un extraordinario periodista.
Sí.
Su último libro es extraordinario. Es el libro que yo aconsejo en español que hay que leerse para entender todo lo que está pasando en Rusia, en la Rusia de Putin. Y él era utilizado un poco por el régimen como decir, mirad, no, si dejamos que haya prensa extranjera, ¿no? Creo que el hecho de que esto se produzca justo después del quinto mandato, de la elección sin sorpresas, del pucherazo electoral del quinto mandato, yo creo que también ilustra un poco lo que se puede esperar del régimen de Putin a partir de ahora. Yo creo que la represión, que ya es brutal y ha conseguido exterminar metafórica y literalmente a los líderes de la oposición, la represión va a ser todavía mayor. Creo que va a haber más guerra, por supuesto. Y creo que la peligrosidad de Putin aumenta. A pesar de esas simpatías que tiene en Occidente, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, yo creo que cada vez estamos viendo más ese verdadero rostro y esa verdadera amenaza. Y bueno, que expulse el régimen, el Kremlin, a alguien que fundamentalmente lo único que hace es explicar lo que es esta autocracia y el peligro que representa, dice mucho también que no será un régimen que se siente tan seguro, ¿no? Tenemos la imagen de alguien realmente sin escrúpulos, que no tiene oposición, que ha conseguido 2 años de guerra sacrificando las vidas de cientos, de decenas de miles de rusos y también de sus vecinos, y que, bueno, que va a superar la longevidad en el poder que tuvo Stalin, si el cuerpo aguanta, ¿no? Pero esa imagen de seguridad yo creo que encaja con detalles como estos, tan miserables, como de alguien que tiene la piel muy fina y no puede tolerar, no que se haga periodismo, por supuesto, pero que se intente contar la verdad de un régimen como el de Putin, esta declinación rusa del fascismo.
Uh-huh. ¿Puedo añadir
una
nota? Hoy, cuando yo tenía pues 20 y pocos años y estaba estudiando en Nueva York Relaciones Internacionales, recuerdo que en la asignatura de Rusia nos obligaban a leer a un autor llamado Robert Servis, que ya era un súper experto entonces en la Unión Soviética. Hoy me he encontrado con una entrevista publicada hoy mismo en la web de Radio Europa Libre y Radio Libertad con Robert Servis, que ha publicado un libro titulado El invierno del Kremlin, de Kremlin Winter, 20 años de Putin, que es tremendo. Y le preguntan por todo, ¿no? Entre otras cosas, por el futuro de Putin, después de lo que estamos contando, ¿no? Y dice, va a depender de dos cosas. Y primero, esto del futurismo es complicado. Dice, piensa en el 1916, ¿quién hubiera imaginado los 70 años siguientes de Rusia? Pero dice, en cualquier caso, me voy a atrever a decir que va a depender fundamentalmente de cómo acabe la guerra de Ucrania y cómo evoluciona la economía. Lo que viene a decir y añade, la única presión que pueda acabar con Putin va a tener que ser interna. Y hoy no parece posible. Hoy no parece posible. Ahora, si Ucrania, que ya ha sido un desastre para Rusia, empieza a ir bien para Ucrania, recibe las armas que necesita y empieza a ir mal para Putin, y si la gente, ese patriotismo que ha vendido como la gran ideología y que le ha venido muy bien a Putin, empieza a fallar porque la gente empieza a pasarlo muy mal económicamente y no le llega a fin de mes, entonces ya podemos esperar cualquier cosa. Y cualquier cosa en Rusia tardan mucho, tienen mucha paciencia porque han sufrido mucho, pero acaba lo que pasó a finales de los 80 y comienzos de los 90 o lo que pasó en 1917. Esa es la Rusia y no podemos descartar que vuelva a ocurrir.
Y entre tanto continúa el conflicto en Gaza, Pedro, y la relación entre el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos, que cada día parece un poquito peor, ¿no?
Efectivamente, se está normalmente es cierto que en estos más de 70, en esos 76 años de relación bilateral, Estados Unidos ha tenido momentos muy complicados con Israel, pero esos momentos se mantenían en la esfera del susurro, no trascendían. Los presidentes, los secretarios de Estado de Estados Unidos hacían saber su desacuerdo, pero no recurrían abiertamente a la opinión pública. Es cierto que estamos en un año electoral, que el conflicto de Gaza está dañando bastante las perspectivas de Biden para su reelección, pero aún así el nivel de, digamos, animosidad, lo hartos que están en Washington de cómo Netanyahu está llevando a cabo la campaña de Gaza, la idea expresada por el líder de la mayoría demócrata en el Senado, que a ver cuándo Netanyahu rinde cuentas y hay unas elecciones en Israel. Todo esto es realmente excepcional. Netanyahu ha sabido jugar muy bien la carta del nacionalpopulismo y la carta de un país pequeño que es capaz de tener una presencia gigante en Israel. Se ha apalancado en los evangelistas, se ha apalancado en el lobby projudío, bastante efectivo hasta ahora. Y bueno, él daba entrevistas como si fuera un político de Iowa, ¿no? Domina perfectamente el inglés y ha sabido manejar muy bien esa relación y jugar sus cartas, ¿no? Y conseguir ese cheque en blanco. Pero cada vez más en Washington se cuestiona esa relación sin límites, sin preguntas complicadas, y a mí me sorprende muchísimo la dureza de los reproches y sobre todo que se hagan en público.
Felipe.
Vamos a ver, en este momento, yo he estado de 7 a 8 de la tarde escuchando en directo una rueda de prensa del secretario de Estado norteamericano y del ministro de Exteriores egipcio, que han dado desde el Cairo, donde se han reunido hoy los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar. Voy a resumir simplemente en un minuto, en 10 titulares, lo que he apuntado de lo que han dicho el egipcio y el norteamericano. A todo esto, el norteamericano, Blinken, llegó ayer a Riad, hoy ha estado en el Cairo y mañana va a tener un encuentro, en fin, me parece que va a ser, pero durísimo, en Jerusalén con los dirigentes israelíes. Pero al mismo tiempo hay un grupo, los jefes de los servicios secretos siguen reunidos en Qatar, ha vuelto a irse el director de la CIA y han comentado en la rueda de prensa que hay un grupo de altos funcionarios de todos estos países en Chipre reunidos hoy mismo intentando ajustar las piezas para poner en marcha el corredor marítimo. Bueno, los titulares. Necesitamos un alto el fuego inmediato porque si no la ayuda humanitaria es imposible que entre, no va a ser suficiente. Un corredor marítimo puede ser un complemento, pero no es sustitutivo de los pasos por tierra. Y luego, aparte de un alto el fuego como el que se está negociando de 6 semanas, etcétera, se necesita algo mucho más duradero. Sí, se sigue negociando, hay muchas diferencias todavía, pero las dos frases que he oído a los dos, aunque sea difícil, creemos que es posible. Y esperamos que el Consejo de Seguridad, y ahí donde están Rusia y China, a ver cómo apoyen estos esfuerzos. En cuanto a la ayuda humanitaria, han dicho que el 100%, palabras textuales de Blinken, de los habitantes de Gaza en este momento está en una situación realmente dramática. Y no podemos permitir, palabras textuales, que siga así, y la mejor manera de evitarlo sería un alto el fuego ya. Y como he dicho antes, el alto el fuego no es suficiente, tiene que ser por tierra, por mar, por aire, porque si no, no va a ser suficiente. Dice, mañana voy a hablar con los dirigentes israelíes, la situación en Rafa, estamos todos preocupadísimos. En la cena de hoy de los dirigentes de la Unión Europea van a estar hablando también de todo esto, aparte de Ucrania y de demás cosas. Pero porque hay más de 1 millón de personas y no tenemos nada claro, a pesar de que Netanyahu sigue empeñado, y en su encuentro virtual con los republicanos, que los demócratas no han querido esta semana, puenteando a la Casa Blanca, pues ya lo ha comentado Pedro. El tema de el largo plazo, la seguridad a largo plazo, aparte de la tregua, etcétera, dijo Blinken, yo me remito a los principios que dejé ya hace muchos meses claros en Tokio. No a la ocupación, no a la militarización, no utilizó la palabra limpieza étnica, pero vino a decir no a la expulsión de esta población. Luego, se necesita seguir avanzando en la reforma real de la autoridad palestina. Sabéis que se ha nombrado un nuevo primer ministro en los últimos días, dice no es suficiente, se necesitará mucho más. Y luego hay que avanzar en la integración regional. De esto es de lo que está hablando en las últimas horas con los saudíes. Y ha dicho que la normalización de relaciones con Israel, entre Israel y los vecinos, sobre todo con Arabia Saudí, él utilizó la palabra good progress, que se está progresando bastante, y que bueno, que en los 2 meses que dice que han pasado desde la última vez que estuve aquí, en esta zona, se ha hecho un enorme esfuerzo para juntar y poner en pie ese rompecabezas que parece imposible. Ahí me quedo.
Pedro, me gustaría que nos hablaras de la Cámara de los Lores, que escribes hoy en ABC. Bueno, lo que conocemos como la Cámara de los Lores, que creo que en realidad se llama los Muy Honorables Lores Espirituales y Temporales de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reunidos en el Parlamento. Que claro, es un nombre como para decirlo cada vez que uno habla de la Cámara de los Lores.
Bueno, lo que ha ocurrido es que en la deriva trumpista del Partido Conservador tuvieron la ocurrencia de disuadir a los sin papeles, a la gente desesperada que intenta buscar refugio en Inglaterra cruzando el canal, denegándoles y deportándoles a ni más ni menos que a Ruanda, donde no hace tantos años, en cuestión de un mes y pico, asesinaron a casi 1 millón de personas en uno de los grandes genocidios de la historia contemporánea. Entonces, esta ocurrencia se transforma en una ley. El gobierno de Rishi Sunak, en un año electoral, también quiere empezar con esos vuelos. Por cierto, que en el intento anterior fue con una empresa charter española. Quieren iniciar esos vuelos para finales de mayo. La ley ya ha sido aprobada en la Cámara de los Comunes. Y la Cámara de los Lores, que se parece bastante un poco al Senado español, en el sentido de que no está en el mismo plano, una es el resultado de elecciones, los comunes, y la otra no, pues han organizado un gran debate, han planteado toda clase de enmiendas, y llama mucho la atención cómo estos próceres, son casi 800, ¿no?, los varones y baronesas que en los días de gala se visten de armiño, pues están dando esta nota de conciencia, de decir, pero qué barbaridad, que esto es incompatible con las obligaciones que tiene el Reino Unido a nivel internacional sobre el respeto a los derechos humanos. Y bueno, aún así, si en el Senado español son capaces de retrasar las cosas injustas 2 meses, en la Cámara de los Lores es 1 semana y con suerte 2, ¿no? Pero aún así ha llamado mucho la atención que un cuerpo deliberativo que se supone que no es apasionado, que no es la turbamulta de la Cámara de los Comunes, esté dando una lección de, por lo menos, de honestidad, ¿no?
Felipe, y para terminar, ya que estamos en esos lares, en Irlanda, que también está la cosa caldeada, ¿no?, en lo político.
Bueno, los periódicos allí lo califican de un terremoto. Probablemente, pues, no se esperaban, ¿no?, la reacción del primer ministro en los últimos 7 años, Leo Varadkar, de anunciar su dimisión, tanto como jefe del partido como primer ministro. Parece que hay, sobre todo, 2 o 3 razones, ¿no? Primero, la derrota en los 2 referéndums que convocó para reformar artículos de la Constitución, que yo no entiendo, porque fíjate que aprobaron el aborto, y sin embargo, unos artículos que realmente están más que trasnochados sobre la familia y la mujer, los han rechazado. Yo creo que tiene más que ver con la politización interna y la mala prensa, la caída de popularidad del primer ministro, que con lo que piensa la mayoría de los irlandeses, que yo creo que en este caso no lo entendería de otra manera. Luego, la pérdida de apoyo dentro del partido. Parece que 11, al menos, de los 30 y tantos diputados que tiene su partido han decidido ya no presentarse el próximo año, que tienen que ser las elecciones previas, están previstas para marzo, a su escaño. Y luego yo creo que el miedo personal a una derrota en las próximas elecciones. Entonces, a mí me ha parecido valiente, por otro lado, cuando diciendo hay que saber, los políticos somos seres humanos y tenemos nuestros límites, y hay que saber cuándo llega la hora de pasar la antorcha. Esto en nuestros lares no se estila. Aquí se agarra uno, aunque tengas que venderte al diablo, ¿no?, para seguir en la poltrona. Bueno, pues en ese aspecto, fue el hombre que llegó al acuerdo del post-Brexit con Inglaterra y la Unión Europea, y eso es importante, y como he dicho, la legalización del aborto, de manera que hay mucho más, que yo creo. Y el sucesor parece que va a ser el actual ministro de Educación, que tiene, muy joven también, 37 años, pero se ha quedado prácticamente como el único candidato, de manera que a primeros de abril será el nuevo primer ministro y el nuevo jefe del partido.
Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, ha sido un placer, como siempre. La semana que viene es Jueves Santo, con lo cual este programa para, pero ya después de Semana Santa retomamos, como todos los jueves, nuestra ventana exterior. Que paséis unos buenos días, si es que tenéis descanso. Felipe, Pedro, hasta la próxima, hasta dentro de 15
Igualmente,
días.
Igualmente, un abrazo.
Lo intentamos, muchísimas gracias.
Un abrazo. Buenas para noches. Los dos.